Facundo Chapur, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, un gusto tenerlo en Colombia Competición.
¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos, para toda la audiencia. Ahí el placer, obviamente, de estar nuevamente acá. Y más que nada en la previa de una linda carrera para nosotros, ¿no?
Sí, obviamente correr de local en Córdoba, todo lo que eso genera y todo lo que se vive y cómo se vive en tu caso, ¿no? Sé que por ahí quizás no es la exigencia del TC por todo lo que genera, pero hay exigencia aún, digo, afuera de la pista, ¿no?
Sí, obviamente todas las carreras locales estamos un poco más atareados de lo normal. Pero bueno, con esa organización en conjunto con la categoría, con muchas activaciones, llevando la otra cancha, programas, un poquito de todo, y se va acercando el fin de semana y se pone más movidito. En mi caso ahora, mañana miércoles, voy a la Expo Agro y no voy a estar, así que hay que acomodarse para un día menos a la semana. Pero nada, la verdad que es lindo, ¿no? Estar en casa, en el Cabalén, tan cerquita de toda la familia, de todos los amigos, de muchos sponsors.
Es la carrera o las carreras, porque te va a tocar Cabalén por dos, en TN y TC, y seguramente Río Cuarto, en realidad el TN también, digo, son los momentos más, los mejores del año. Sobre todo el Cabalén, que te queda bien cerca realmente, ¿no?
Sí, el Cabalén, estoy a 20 minutos de mi casa. Estoy bastante, creo que menos también, estoy bastante cerquita, así que se disfruta mucho este tipo de carreras. Lo que te digo, tiene ese condimento por ahí en la previa que es un poco más exigente y te llevan de un lado para el otro, uno acostumbrado a tener sus rutinas un poco más organizadas, te saltan con nuevas cosas, pero bueno, creo que estamos acostumbrados ya a este tipo de circunstancias acá en Córdoba, y poniéndole obviamente lo mejor, preparados para disfrutar un lindo fin de semana.
Hablando de fin de semana y preparado, ¿cómo llegas a esta carrera? Digo, en tu caso, ¿no? En la clase 3 del TN, buen arranque, en un equipo nuevo, con un auto nuevo, lo único que conocías es el circuito. A la primera fecha, y pasó de todo para esa carrera que termina siendo buena, ¿no?
Sí, fue buena. La verdad que por ahí creo que no llegué yo en la mejor de las situaciones, con muchas corridas previas a la carrera, con viendo si podíamos cumplir, si podíamos estar, si no podíamos estar, si juntábamos el presupuesto, si no. Un estrés por ahí que no estaba tan acostumbrado. Obviamente el respaldo del equipo y la tranquilidad de que me brindaron ellos por el apuro, ¿no?, que yo también tenía, ayudó a tirarnos a la pileta que tenía muy poquitita agua.
Pero flotaste bastante bien.
Sí, ¿no? Sí, me tiré, pero bueno, no fue fácil la decisión. La realidad es que hice mucho esfuerzo para poder estar, porque confiaba plenamente en el grupo, en el equipo. Los conozco de obviamente toda la vida en el TN y siempre admiré, ¿no?, la presencia del equipo, la forma de laburo, y obviamente que este fin de me tocó del lado de adentro, lo vi mejor. Me sentí muy cómodo y bueno, fui haciendo obviamente esa experiencia en el auto vuelta a vuelta.
Indudablemente que todo se dio sobre la hora, ¿no? Repasemos y contémonos por ahí a uno que está perdido escuchando, que
martes,
la semana previa a la carrera,
confirmamos
la primera carrera del año del TN, digo, claro,
confirmamos la participación. En realidad la interna era el lunes a la noche, lunes 9 de la noche.
Ya ahí como que vos tenías la palabra.
Exactamente, me fui a Rosario, ahí a Granadero Baigorria, donde está el equipo, y pudimos, digamos, ponerle el gancho a la situación. Lo informamos el martes. Y el jueves nos subimos a dar tres vueltas con el motor de carrera, a ver cómo estaba todo, cómo me sentía. Muy poquita preparación de mi parte, y bueno, creo que por ahí eso me llevó una mala pasada, no poder coronar un fin de semana cuasi perfecto, con un pequeño errorcito en la final, perdiendo la punta, y eso después me condicionó a no poder pelear por la carrera. Pero nada, creo que me llevo todo lo positivo y todo lo bueno que se hizo. Empezamos en el TN con un gran auto, con un buen grupo, sumamos puntos, y eso es lo importante.
Indudablemente que todo parecía, no sé si negro, pero gris por lo menos el panorama antes de esa primera carrera. ¿Te viste abajo? ¿Sabías dentro tuyo, decías, no, a una chance va a llegar y voy a entrar, aunque sea por la ventana?
La decisión estaba tomada, obviamente.
¿De no correr o de correr?
De no correr. La decisión con los sponsors estaba un poco ligada a darle el 100 al TC, y llegábamos con lo justo. Y bueno, obviamente El apoyo del equipo de Leo, de los sponsors de Leo. Medio como que cansé a varios, llamé por teléfono a 40 empresas, amigos, conocidos, los puse en la obligación, porque les dije, si no me da una mano estoy abajo, y era la realidad, y bueno, y con muy poquito decidimos obviamente arrancar el año, y bueno, creo que se va mejorando todo el panorama, porque gracias a la primera carrera, que fue muy buena, gracias a que la segunda también es acá en Córdoba, se van sumando nuevas empresas y nos vamos poniendo un poco en normalidad para concentrarnos realmente en lo importante que manejar.
Y si te pregunto carrera, por lo que decís ya llegas relativamente más cómodo. ¿Pero me podés confirmar que corres todo el año el TN o no por ahora?
No, vamos a trabajar para hacerlo. Creo que en la semana hablaremos con el equipo, veremos obviamente el presente de ellos también, porque fue una cuestión media improvisada para todos, y lo ideal es que cada una de las partes cumpla con sus expectativas y sus objetivos. Así que nada, intentaremos ponernos de acuerdo para meterle para adelante.
Obviamente que también ayuda el gran arranque, el resultado. Demostraste que estás competitivo vos y el auto, ¿no? Que no conocías y que demostró que estuvo rápido. Yo creo que tenía incluso el ritmo para ganar. No sé, corregime vos en Paraná, o estabas ahí, segundo.
Estábamos ahí. Creo que lo peor fue el ritmo. Me he hecho un poco la culpa en el sentido de que fui muy tranquilo, ¿no? A la hora de la puesta a punto y de tocar el auto, no quería tocar mucho porque habíamos caído bien. Y nada, antes de tocar y errarle, prefería quedarme con lo que sabía que andaba. Sabíamos que íbamos a perder un poquito en ritmo, pero también había que conocer, obviamente, el ritmo del auto. Y después ir trabajando y probando, obviamente, las cosas, ¿no? Que hay que tocar para el ritmo, ¿no? Yo me iba a encontrar por ahí con un auto que no sabía qué me iba a hacer en una final con los cambios, y obviamente preferí ser un poco más cauteloso en eso, y obviamente nos terminó jugando una pasada con un auto que por ahí de mitad de carrera en adelante no los pude correr a los punteros cuando quedó tercero. Tanto Ursera como Domenech estaban mejor, pero creo que le echo más la culpa a esa puesta a punto bastante tranquila que hicimos para correr.
En esa situación que tuviste de despiste, o casi despiste, trompo, ponerle así. Ah, sí, despiste fue, pero no semitrompo. ¿Qué pasó? ¿Sabes? ¿O se dio?
No,
así?
Me sorprendió. Si bien frené bien, ingresé con algún kilómetro de más de velocidad. Y me sorprendió la realidad que el tren trasero es un auto diferente al que manejaba, donde el Citroën por lo general giraba un poco más de la parte de atrás, pero tenía un poco más de grip. Este auto gira un poco menos, pero tiene menos grip, entonces un poco más arisco, ¿no? A la hora de apoyar, ¿no?, la parte trasera del auto, y esos 2-3 kilómetros excedidos que venía, cuando lo quise apoyar el auto no se apoyó y me terminó obviamente pasando el culo y haciendo que pierda mucha posición.
Indudablemente eso lo que te permite es que ya lo conociste rápido, ya sabes las mañas.
Exactamente, en los entrenamientos giré muy poquito y tuve varias ideas afuera, varios errores míos que obviamente después estuve charlando mucho con el equipo y me los atribuí a todos, creo que por la poca preparación, como te dije, de la carrera. Así que nada, digo, seguramente esperemos tener una mejor versión mía de acá en adelante.
Sabías, digo, con eso, digo, empezaste a conocer las mañas, quizás no todas, o sea, quizás con esa situación te sorprendió, pero sabías un poco ya cómo funcionaba el auto, pensando en la carrera, digo, en la final, ¿no?
Sí,
obviamente. En los entrenamientos, digo.
Obviamente, desde la primera puesta a pista noté que el auto era... no sé, transmitía cosas buenas, digamos, en el sentido de me sentía cómodo, ¿no? Si bien, como te dije, tuve un par de despistes en los entrenamientos, pero porque en la primera vuelta ya buscaba el límite.
Eso porque te da confianza el auto.
Y eso es exactamente eso. Yo por ahí lo siento, ¿no? Cuando el auto te da confianza rápido, que te tiras rápido ya en las primeras vueltas, es porque por ahí tiene esa buena sensación.
Eso te iba a preguntar, es una gran pregunta, hasta incluso vinculada, pero puede ser para cualquier categoría. Ustedes, o en tu caso como piloto, apenas salís a la pista te das cuenta que el auto está para ser competitivo rápido? ¿O no, en el caso que no funciona?
Cuando es un auto nuevo, por ahí no tanto. Ah. Pero cuando el auto ya lo conoces, por ahí sí ya te das cuenta, ya en la primera vuelta o en la primera media vuelta. Mirá. Que por ahí venís y decís, ay, que vamos a tener que laburar para el fin de semana. O no, pero sí, cuando ya lo conoces bien al auto, ya más o menos con media vuelta ya venís teniendo la sensación.
Que este no era el caso. ¿Y qué hiciste en ese caso? ¿Preguntaste al equipo? ¿Pediste data de Leo?
Sí, sí. El equipo en eso me brindó mucha información y iba viendo, obviamente, cómo reaccionaba el auto, qué tipo de puesta a punto usaban. Me fui interiorizando un poquito con el equipo. Ahora para el Cavalen también un poco más. Así que nada, creo que llegamos un poco mejor posicionado en lo personal, no así capaz en lo deportivo, porque ahora tenemos kilos. 38 kilos de lastre por el campeonato, así que nada, también a ver cómo le caen a Honda y bueno, a seguir haciendo experiencia con este auto e intentar sumar esos puntos.
Igual es una, o sea, la locura de por sí, ¿no? Cómo se dio, cómo llegaste, no corrías en la semana o en el fin de semana anterior, si querés, no corrías en el TN. Y te fuiste de Paraná siendo segundo en el campeonato. Es una locura absoluta todo.
Sí.
Es mucha pureza la vida.
Sí, mal. Pero bueno, para bien. Creo que eso fue lo bueno, ¿no? Esa locura para bien. Estamos trabajando perfil bajo y para adelante para tener un buen proyecto con el equipo a largo plazo.
Facundo Chapur en Córdoba Competición. Seguimos charlando ya. Lázaro Gómez, ¿usted le quiere hacer una pregunta? ¿Vino para preguntar?
Sí, no sé si, para las preguntas.
No sé si él vino para responder, claro, no sé. Pero bueno, si le quiere hacer pregunta, queda liberado también.
Bueno, ¿cómo va, Facu? Quería consultarte, como bueno, está todo el tema de que este fin de se corre acá en Córdoba, ¿cómo te sientas correr acá en la provincia? Ya lo habías comentado, pero en base al circuito, en ir poniendo a punto al auto, ¿qué sensaciones te va a ir preparando toda esa situación?
Sí, creo que está bueno venir al Cavalen dentro de todo temprano para mí, por el hecho de que si bien todos conocen la pista, pero por ahí es un circuito que hemos probado mucho y que lo conocemos para entender, ¿no? Esos límites del auto, para poder probar, para poder ir tocando diferentes cosas. Creo que está bueno, más que nada para ese tipo de prueba. Y obviamente, esperemos que sea un fin de semana para sumar, ¿no? En todo tipo de aspectos, ¿no? En lo deportivo, sumando puntos para el campeonato, pero también sumar esa información necesaria, ¿no? Para cuando el auto no cae bien, saber qué tocar, saber para dónde encaminar, saber cómo poner el auto para que tenga mejor ritmo. Creo que es un buen circuito para nosotros para eso, ¿no? Para empezar a entender bien de lleno la onda.
¿Te ayuda que es un circuito que conoces? Digo, por ahí, en el conocimiento del auto, ya sabes qué tipo con qué circuito te encontrás.
Sí, exactamente. Obviamente sirve que poder hacer este tipo de experiencia, ¿no? Llámese con el auto acá en el Cavalen. Para lo que te digo, ¿no? Es un circuito que también que exige mucho el chasis y la puesta a punto. ¿Por qué? Porque el Cavalen tiene una curva 1, 2 y 4 que son muy rápidas. Y después tiene toda una parte sinuosa que es los últimos dos parciales, que es bastante lento. Entonces tenés que intentar acomodar bien esa puesta a punto. Y exige mucho el chasis, exige mucho el ritmo del auto. Es un circuito, es un asfalto que desgasta mucho el neumático y también se cae mucho en ritmo, entonces está bueno, ¿no? Es un punto de quiebre.
Ese ha sido el dilema toda la vida, ¿no? Por la característica propia del Cavalen. La velocidad, combinar, ¿no? Conjugar velocidad y lo sinuoso del interno, ¿no?
Sí,
¿cómo se trabaja en ese sentido? Digo, porque no es fácil.
Esa
no
van a corta, ¿viste?
Sí,
te lo pones para que vaya bien en lo rápido.
En medio.
Y va bien en lo y va mal en lo lento. Creo que obviamente es intentar encontrar ese balance óptimo en lo rápido, porque el tiempo que perdés en lo rápido por ahí cuando la velocidad es alta es mucho. Y que en lo lento también el auto sea competitivo, ¿no? Es para andar rápido tiene que andar bien en los dos lados, tiene que andar bien en lo rápido y también tiene que andar en lo lento. Entonces es un trabajo que hay que hacer progresivamente. Primero una parte y después la otra.
Volviendo a la cuestión de que decías hace un ratito nomás, los 38 kilos que vas a tener por ser segundo en el campeonato, solamente tiene más kilos que vos y dos nomás el primero. Es verdad que la escala de kilos no es tanta, o sea, no hay tanta diferencia. Obviamente sacando que después del puesto 15, sí, obviamente, pero está lejos en el campeonato. Recién el que no tiene kilos, que no son muchos, tienen 15, 8 tiene el 15º y el 16º ya no tiene. ¿Te parece que está bueno esa nueva iniciativa, por decirlo de una forma? Que están todos parejos en los quilajes y después hay mucha diferencia de posiciones, ¿no?
Sí, sí, sí. Creo que la categoría va amoldándose un poco, ¿no? A este nuevo reglamento. En realidad no es nuevo, pero...
Sí, el cambio de quilaje.
Pero sí, van haciendo esas pequeñas modificaciones en base a lo que van analizando, ¿no? Los años anteriores, que es lo que se vio por ahí, que cuando el sistema de kilos, que me pasó a mí, lo viví en primera persona.
En termas.
Te castiga obviamente por ser regular y por sumar puntos y cuando te diste cuenta estás primero en el campeonato por ahí sin haber ganado, con muchos kilos, corriéndole a 6 autos que como era antes, ¿no? Que tenían kilos y se te complica muchísimo para ganar esa carrera que la categoría pide para ser campeón. Entonces creo que con eso que me pasó a mí en un pasado, la categoría sí, no, tiene razón, porque estamos matándolo al que está primero en campeonato, y por ahí si no ganó le haces las cosas la verdad que es muy difícil. Por eso es que se expande un poco, ¿no? La idea de darle kilos a más autos. Entonces la mayoría de los autos van a tener prácticamente la mitad, van a tener algo de kilos. La diferencia con los de la punta es menor que cuando no tenés. ¿Qué pasa en las primeras fechas? Los autos que no suman, como Canapino, como Rizzati, como
se pueden prender
como
rápido,
Santero, como Barrios, exactamente, autos que no sumaron la primera fecha van al Cabalén, sí, con mucha diferencia de kilos con respecto a nosotros, ¿no? Pero bueno, después de la segunda o tercera fecha, en el normal de los casos, nos empezamos a equiparar todos.
Igual ahí. Yo, obviamente que el DN tiene, es una fórmula que hace muchos años que tiene, ¿no? Del tema del lastre y demás. Ahora también lo tiene el TC y lo van a dejar por todo el campeonato a todos los que ganaron. Quizás no sería lo ideal, igual en el TC pasa lo mismo, ¿no? Lo ideal sería o tenés lastre o obligás a ganar. O sea, no las dos cosas.
Bueno,
no los dos puntos en realidad.
Es lo que se veía, ¿no? Y yo también lo planteé mucho, ¿no? Es como que estás matando el tipo porque no salga campeón.
Está dando doble obligación, por decirlo así.
Claro. Así, por eso también en la fecha, en el año de 2024, hubo 8 con posibilidades de salir campeón, porque solamente uno o dos habían ganado. Hasta yo entré con un año malísimo.
El año que sale campeón Domenech en la última carrera en el Tereo.
Exactamente. Hasta yo entré por la ventana como uno de los últimos. Y en el momento que iba ganando la carrera, que fueron 3 curvas, era campeón. Después Barrios avanzó y pero hasta entonces también tiene un condimento especial, no así para el que venía primero en el campeonato sin ganar, pero sí para el resto. Entonces creo que es una cuestión de intentar que la sábana corta, como pasa que te fijas en una cosa y empezás a perder otra, sea lo más equitativa posible.
Igual, insisto, yo, esta es una fórmula que hace muchos años que tiene el TN, ¿no? De los lastres.
Sí, pero
hace por lo menos 20 años, sí. Mínima. Sí, o 25 sí. Años. ¿No se podría intentar un campeonato sin lastres?
Se planteó.
Para mí también es muy parejo.
La verdad es que se planteó y se escuchó. Pero bueno, la categoría no se animó y creo que los equipos también fueron parte de no querer hacerlo, que es como que prevalecen por ahí un poco la esencia de la categoría, de equilibrar un poco por ahí los conjuntos que no son tan fuertes, para los que no son tan fuertes obviamente pueden arrimarse un poco. Entonces creo que es lo que la categoría obviamente prevaleció, no tanto lo que los pilotos queremos, sino por ahí un poco los intereses de la categoría y de los equipos, ¿no? Porque al equipo también le sirve por ahí, que no están tan fuertes, poder tener ese puntito a favor para poder arrimarse.
Sí, eso también es lo que decías, esencia y espíritu de la categoría. Así ha nacido el TN, ¿no?
El TN tiene la particularidad de tener estructuras grandes, conjuntos, exactamente, estructuras, llame equipo, pilotos, motoristas muy grandes, y también el típico que cae en la combi o en el colectivito con el autito atrás. Uh-huh. y tiene las mismas chances y se lo ve peleando por las carreras. Entonces, esa es la esencia que la categoría quiso mantener con el tema de los lastres, por eso no ha abierto y decir, bueno, corramos un año sin.
Contalo hasta donde se pueda, obviamente. ¿Cómo es esa situación? Mirá lo que te voy a preguntar, algo que yo nunca averigüé. Digo, de plantear algo así, se abra en reunión de pilotos, hay una reunión aparte, final del campeonato, se juntan en APAT, se habla por teléfono, en un grupo de WhatsApp, ¿cómo se plantean estas cuestiones que por ahí ustedes tienen inquietudes?
Sí, hay diferentes.
Y de otro tipo también, digo, ¿no?
Se plantea diferentes, cada tema, por ahí diferentes situaciones, hay situaciones que urgen. Urgen en el momento y por ahí se puede plantear en una reunión de piloto porque la comisión directiva está. Otras veces hacen reuniones privadas de pocos pilotos, muchas reuniones de pocos, llaman a 10, al otro fin de semana vuelven a llamar a otros 10 y van preguntando, después las decisiones obviamente las toman ellas, pero y si no, privadamente vos podés comunicarte tranquilamente con Pepe, con Emanuel, con cualquier persona de la comisión directiva e informarle lo que vos estás viendo y ellos lo toman. Después la acción obviamente cambia sello, pero son un grupo de escuchar mucho uh-huh. a la familia, ¿no? del turismo nacional, ya sea equipo, ya sean pilotos, ya sea motoristas, los teléfonos siempre están abiertos.
Eso te da, a vos como piloto, es más, como persona, digo, te da buenas vibras, digámoslo así, que te escuchen, que estén atentos.
Sí, obviamente, uno
está bueno eso,
te das cuenta que ellos están haciendo lo mejor y quieren hacer lo mejor y dan lo mejor para que la categoría esté lo más alta posible. Eso creo que se transmite.
Porque no sé, no hace falta tampoco que lo digas, pero me parece que no te ha pasado toda la vida que te escuchen todos los dirigentes.
No,
en todas las categorías.
No, en algunos lugares no te daban, no te dan el lugar, en otros capaz que te lo dan y no les interesa, pero por lo general me estuve más en lados que sí que los que no.
Lázaro.
Facu, quería pasar de página y preguntarte sobre el fin de semana en Viedma con el TC. Finalizaste en el puesto 5 en la carrera. ¿Qué balance haces hasta ahora del rendimiento del Torino?
Arrancamos muy mal el fin de semana. Estábamos puesto 42 en los entrenamientos. bastante complicados. Con una tendencia muy mala del auto. Las primeras dos vueltas fue con un piso medio húmedo, después empezó a secar. Empecé a notar una tendencia muy rara del auto. El segundo entrenamiento muy similar, una tendencia muy rara, puesto 35, 36, que no la podíamos encontrar. La realidad es que mis compañeros de equipo estaban entre los 10 y yo no podía ni frenar. Gracias a Dios encontramos un elemento roto del auto, que lo pudimos cambiar para la clasificación, y la realidad que salimos crudos a clasificar, ¿no? Porque me encontré con el auto base recién para clasificar, con una tendencia un poquito de trompa, pero bueno, prácticamente no pudimos trabajar en la puesta a punto del auto, haciendo un pequeño copio, ¿no? Copiar un poquito de los autos del equipo. Obviamente todos tenemos condiciones diferentes y por ahí uno pide una cosa y el otro pide otra, y no quedan iguales los autos, pero bueno, me encontré con una tendencia por ahí no tan buena a la hora de clasificar, pero ya más de puesta a punto, quedamos 18, y ahí obviamente después empezó el tema de avanzar un puestito, que fueron 3 a la hora de la serie, largando 15 en la final, y después me encontré ya con un auto que ya le cambiamos varias cositas, un auto que tuvo muy buen ritmo, Y pudimos, ¿no?, hacer muy linda maniobra y poder ir para adelante para volver a recuperarnos y volver a sumar puntos.
Sí, buena carrera. Ya la vamos a repasar a lo del TC también. Me queda una cosita también de TN, porque estamos en la previa del TN del Cabalén. Primero, dividimos Gastón, renovamos acá también y ya seguimos en Córdoba Competición charlando con Facundo Chapo. Me había quedado una cosita del TN. Ya lo amplío y expando hacia lo que puede ser la renovación de la categoría. Voy puntualmente a eso. Está bien, vos no sabés si corres este año, si te pregunto dentro de 3 años no sé qué vamos a decir, pero bueno, ¿te imaginas corriendo en un Honda, porque ahora estás corriendo con Honda, lo digo, ¿no? ZRB en el TN, en la clase 3, con un motor turbo, un turbito.
Y, sí, no sé si con un motor turbo, pero...
Bueno, pero son los motores de calle, eso digo.
Pero sí, creo que siempre el TN fue el auto sin carga aerodinámica del automovilismo nacional, siempre siguiendo un poco el camino, ¿no?, de la actualidad de los automóviles. Hoy la CV creo que es el auto que está reemplazando el auto sedán. Ya hay prácticamente muy pocos autos sedán en el mercado. Todas las marcas han ido borrando, ¿no?, ese auto sedán y han mutado, ¿no?, a la SUV. Y creo que sí, en un corto mediano plazo el TN tendrá que mutar la carrocería. Obviamente la piel y la esencia de adentro será muy similar, como hizo capaz el TC. Pero probablemente puedan venir la SUV.
Y si te pregunto, esto es más profundo todavía, ¿te ves corriendo muchos años en el TN?
Y hasta que me dé el cuero. Me encantaría.
No, por ahí el TC, viste que es el TC y lo que genera, uno siempre quiere estar en el TN también.
Sí, obvio. Son dos categorías que hoy la verdad que me siento muy cómodo, tanto en el TN como el TC. Es más, la mayoría, como cuando declaré que no iba a correr, me dice, no, pero vos no podés no estar en el TN. Bueno, culio, pero...
págame vos.
Claro. Pero la verdad que obviamente me siento parte de la categoría y obviamente me gustaría salir.
Ahora sí, cambiamos si querés, ya que estamos... cerramos con la previa del Cabalén. ¿Cómo te ves el fin de semana?
No tiramos puesto porque después lo condicionamos al
puesto. Va a quedar.
Lo importante es ser competitivo.
El año pasado, Facu, ganaste una serie y saliste tercero en la carrera.
Nos quedó la sangre en el ojo, habíamos hecho la pole. Nos quedó ahí la sangre en el ojo de no haberla ganado. Una maniobra ahí con Jorgito Barrio me hizo perder la punta. Pero bueno, iremos para la revancha si se puede.
Bueno, y vení de pole también en Paraná con este auto.
Sí, 100 kilos. Pero bueno, momento diferente, lugar diferente. Esperemos ser competitivo y paso a paso.
Bueno, nos metemos en el TC para repasar, si ya lo liberamos a Facu. Lo que decía recién, charlaban de Viedma. Yo te retrotraigo al Calafate, porque no fue el mejor arranque en el Calafate, en Viedma tampoco, pero lo terminaste enderezando. Y si terminas el campeonato, hoy no estás tan lejos.
No, recién empieza. Digo,
pero mejoró la situación.
Es muy largo. En Calafate tuvimos algo muy similar, con una falla. En el sistema de nafta del auto, que no me permitió girar en los dos entrenamientos prácticamente. Recién en el tercer entrenamiento pude girar, no habíamos puesto ni la goma, la pusimos en una mala condición, o sea, no tuve referencia en los entrenamientos y la necesitábamos, porque la verdad que había cambiado toda la parte aerodinámica del reglamento. Uh-huh. Y necesitaba sacar esa información, que no la pudimos hacer. Volvimos a hacer una clasificación bastante decorosa para la situación en la que estábamos, de no haber girado en el entrenamiento, de no haber prácticamente tocado nada del setup, de la configuración del auto, y volvimos obviamente a remontar y a sacar adelante el finde. Después de una pequeña sanción me retrasó un poco, porque habíamos entrado ahí dentro de los 10 justos, y una pequeña sanción con uno de los sobrepasos me reposicionaron un poco más atrás. Pero bueno, habíamos terminado y habíamos sumado a un fin de que también había empezado con el Pisker.
Lo que decías, un cambio ahí que hay aerodinámico este año de delantero, ¿no? En el TC. ¿Cuál es el cambio en todo caso? Y si se siente o tanto.
Cambia, ¿no? Sí, cambia. Cambia un poco, obviamente, todo lo que es la carga aerodinámica. Más que nada delantera. Uh-huh. Es donde se pierde un poco de esa carga. Se siente por ahí cuando venía atrás de un auto, se siente esa pérdida un poquito más abrupta de lo que era antes. Antes, con las aletas esas externas que tenían los autos en la trompa, por ahí generaba ese extra de carga cuando venís atrás de uno. Y obviamente se habrán perdido un 10% de carga, un 15% por ahí capaz. Que bueno, hoy los equipos se ponen a trabajar e intentan llegar de nuevo a esos valores con otro año de experiencia en la categoría, así que creo que al principio se va a sentir y ya de mitad de año adelante vamos a volver a tener esa carga.
¿Y pero sentís que empeoró? O sea,
además, si te pones a fijar, los tiempos son bastante similares a los tiempos que hacíamos el año pasado, o sea, se perdió un poquito de carga, pero los tiempos están siendo muy similares.
No cambian mucho entonces. Lázaro, sí.
Facu, ¿carrera con carga o sin carga?
¿El TC?
Sí.
La verdad que nunca lo manejé sin carga, pero yo de los muchos comentarios que he notado hoy, me parece que sería un concepto a desarrollar, no decir, che, de un día para el otro vamos a sacar cargas y vamos a ir a correr, como ha pasado en antes, creo que fue una carrera en Termas de Riondo, que de un día para el otro dijeron sacamos carga y corremos. Creo que sería un concepto a desarrollar de la categoría, de no te digo carga cero, pero disminuir en un 80% la carga aerodinámica. Creo que sería un buen concepto para intentar generar mejor espectáculo.
Sí, igual yo creo que no sé cuántos puede sacar de carga. O sea, no, el alerón trasero no lo puede sacar, por ejemplo.
No, pero se limita o se hace un alerón
más pequeño,
diferente. Por ahí que no, capaz que más grande, pero que genere más resistencia a la carga. O sea, un alerón que no sea eficiente, ¿no? Un alerón que cargue mucho menos por un mal diseño, entre comillas, que genere mucha resistencia al avance para que los autos tengan succión y obviamente poca carga.
Un par de cositas más, así ya te liberamos. Y salgo del TC, del TN, que claramente van a ser las dos categorías que va a ser este año. Hasta ahí llegamos.
Sí.
¿Te invitan en alguna carrera? Turismo pista, por ejemplo.
Sí, ya estoy invitado.
¿Se puede decir el piloto?
Sí, me habló ahora el fin de pasado del turismo pista, el mismo piloto que el que corrí el año pasado, Gastón
Maragioglu,
sí. Perdón por la pronunciación cordobesa, que corrimos ahí en el 208, uh-huh. En el Galve, fue una muy linda carrera, la verdad, muy buena relación con los chicos y volvimos a tener la invitación.
No será en el Galvez, obviamente. En teoría sería San Nicolás, no sé si...
Es lo que tengo entendido,
no sé si sea lo mismo, digo,
no sé,
pero...
si está confirmada la fecha,
no.
Creo que es cerca de agosto o por ahí. Pero bueno, es, qué sé yo, pegamos muy buena onda con los chicos, el encargado del equipo, Martín, lo conozco hace un montón, corríamos en contra él atendiendo un auto, lo atendía Lucas Bañera.
Mirá, sí.
Cuando nos sacábamos los ojos con Luquita en la clase 2, allá por el 2012... Y bueno, pegamos muy buena onda y la verdad que, nada, una carrera que me voy a divertir mucho.
Bueno, con Lucas, a ver, has compartido pista nuevamente ahora en este último tiempo en la clase 3.
Exactamente, retornó.
No se sacan los ojos nuevamente.
El propio es uno de los casos, como nombrado anteriormente, del tipo que va con la casillita, con la camioneta y el auto enganchado atrás. Creo que lo hace el auto, no sé, pero lo he visto en la ruta bajándose de la camioneta con el auto enganchado atrás, y es uno de los ejemplos que nombrábamos recién.
Era último, cambio completamente el eje de la pregunta y la cuestión. ¿Cómo seguir la Fórmula 1? ¿Ves algo?
Sí, ahora te finde ni en pedo porque...
No.
Había que estar así temprano.
No sé si en pedo, no sé, pero te pregunto si...
No.
Más sobrio.
Sí, la sigo, obviamente. Más ahora con todos los argentinos ahí en las tres categorías, así que nada, estamos ahí al tanto.
¿Tenés relación con A1? O sea, ¿con la Pinto Fórmula 1, Fórmula 2 Nico Barrón?
Y con Nico también.
Ah, mirá.
Sí, con
Pero te escribís algo.
Sí.
¿Tenés fluido,
Franco,
digamos?
Franco ahora se hizo un poco mal cheto, ¿viste? Y tardó un poco más en responder. Por ahí lo guardé y dice, culiado, acá. Pero
tengo un par de quilombos.
Sí.
A algunos mensajes me llegan.
Sí, pero... Yo le pongo por allá, ahora que soy piloto de Fórmula 1, responde cara rota, ¿eh? Se cae risa. Tengo buena relación con los dos.
Y obviamente que también ese fue tu sueño, seguramente, ¿no?
El
que
sí, estaba comiendo flanco. Sí, mucho, y uno de los primeros mensajes que le mandé fue ese. Le digo, amigo, estás cumpliendo el sueño de todos, disfrútalo por nosotros.
¿Y intentaste? O sea, ¿corriste el Mundial de Karting? Sí.
¿Después? No, se me cortaron las alas al toque, porque el proyecto era seguir, me habían llamado de un equipo de karting, que era la marca de karting que era Zanardi, para quedarme allá, tenía 14 años, para quedarme ahí en el taller, la que contó Franco.
Una muy parecida.
No teníamos ni para pagar el mínimo,
ni el arroz,
ni las gomas de lo que íbamos a gastar en el karting. El equipo, en ese momento, si salía $150,000, me habían pedido 30, 40. Y no la teníamos. Imagínate que cuando fuimos el mecánico se tuvo que pagar su pasaje. Estábamos en una situación muy justa y bueno, no se pudo dar. Creo que tampoco la familia se animó a dejarme solo. Nunca lo hablé con mi viejo, pero bueno, creo que pasaba mucho más por también por lo económico, de no tener ni lo mínimo indispensable.
Pero a propósito de eso, ni siendo campeón del Mundial de Karting, ¿nada ayuda en absoluto?
Es que después
no empujó nada en Argentina, digo, ¿no?
Sí, bueno, creo que en Argentina se me fueron abriendo muchas puertas, más que nada en el inicio, donde cuando debutó en clase 2, Diego Gay confió, ¿no? Claro. Porque tampoco no teníamos todo el presupuesto y él, sin conocerme, sin nada, dijo, este loco, capaz que algo debe manejar, le vamos a dar una mano y desde su lado él también colaboró para que yo pueda estar en...
Tuvo suerte, apostó y salió bien.
Exactamente, en el tenis, bueno, creo que nos pagamos mutuamente.
¿Lo extrañás que no está en el tenis?
Sí, clase, ¿no? Sí, se lo extraña mucho.
O en la carrera, en realidad.
Se lo extraña mucho porque lo conozco y sé lo apasionado que es del automovilismo. Vivió una transición en su vida muy difícil y bueno, creo que bueno, espero que en un momento pueda cerrarla y volver a donde lo apasiona.
Si no, alquilar un motor de rally, no sea tan...
No, ahí está bastante entretenido. Yo lo quiero ver donde lo conocí.
Facundo Chapur, gracias. Te libero. Gracias por los minutos, como siempre, para el Grupo Competición. Nos vemos el fin de buen fin de semana. Si quiere, puede avisar a la gente que quiere invitar, que venga.
Sí, boludo, compren la entrada, no sean manga rata. Sorteamos una vuelta en el auto carrera conmigo.
Ah, sábado a la tarde. Claro, sí. Igual, no sé si es la mejor invitación que te lleve vos, pero bueno.
No es para cagón esto.
Obvio. ¿Cuál es el auto? ¿Qué auto vamos a usar?
El Honda Civic, que fue acoso. Que es el Honda viejo, digamos.
Ah.
Es el Honda.
Pero si le ponen una butaca al tuyo, estamos.
Pero es un auto de tenis. O sea, que ya perdió la homologación, pero tiene. O sea, un auto de tenis.
Realmente.
Sí, exactamente. Sí, sí. Un poquito más viejo, pero un auto de tenis. Así que no se lo pueden perder.
¿Y el Ero también sale de la gente o
no? Sí, seguramente no vamos.
Ya que estamos. Ya que estamos.
Exactamente.
A disfrutarlo, gracias.
Buena semana. Gracias a todos y gracias por la aguanta a todos los cordobeses siempre.